Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Bienvenido, bienvenida a Destino Andalucía, un programa en el que tenemos una máxima: disfrutar del fin de semana recorriendo nuestra comunidad, hacer turismo aquí, en Andalucía. Hoy vamos con una edición especial, distinta. Ha terminado el verano, estamos en las primeras horas del otoño, bueno será hacer balance y hablar de previsiones. Enseguida saludamos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven, Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Mónica García.
No están tus planes ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes ni negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes ni negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Desde luego no están mis planes salir de Andalucía. Estamos viviendo las primeras horas del otoño de 2022. Acaba de terminar oficialmente el verano. Es bueno que hagamos balance de cómo se ha comportado desde el punto de vista turístico. Lo vamos a hacer con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, que además asume en su cartera en esta legislatura el área de Cultura y Deporte. Hasta hace unos meses era consejero delegado de la sociedad Extenda, la empresa pública andaluza dedicada a la promoción exterior, pero antes fue durante varios años director general de Turismo y de Planificación de la Costa del Sol. Por lo tanto, su experiencia y su vinculación con el sector del turismo está más que acreditada. Arturo Bernal, consejero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arturo, le ha dado ya tiempo de aterrizar en el despacho, de aterrizar en el cargo. ¿Cómo se han encontrado las cosas?
Bueno, nos hemos encontrado un trabajo muy bien hecho durante los últimos 3 años y medio. La verdad es que se ha notado el cambio en Andalucía precisamente en estrategias nuevas, en estrategias de enfoque a mercados nuevos, en el caso del turismo, también en el caso de la cultura, con un cuidado mucho más importante y profundo en parte de la industria cultural que había sido pues muy olvidada en vídeos anteriores y, por supuesto, en el deporte, donde yo percibo un cambio absoluto, ¿no?, en la política deportiva de la Junta de Andalucía, con una vinculación muy importante y una visión muy importante hacia los grandes eventos, pero también hacia ese deporte de base, hacia ese cuidado a las instalaciones deportivas, con un plan de instalaciones que ha sido absolutamente revolucionario y un plan director. Pues yo creo que es que hay que destacarlo y que otras comunidades autónomas de este país pues están también interesadas en saber cómo hemos funcionado.
Consejero, acabamos de decir adiós al verano. ¿Por qué va a ser recordado el verano de 2022 aquí en nuestra comunidad? ¿Cómo han ido las cosas?
Bueno, yo te diría que todavía no hemos dejado pasar el verano, ¿eh? El verano, gracias al trabajo de planificación de las instituciones, pero sobre todo de los empresarios, ¿no?, que hacen un trabajo muy interesante, tratando de diferenciar y dando calidad a sus productos y tratando de alargar la temporada. Podemos decir que los veranos ya en Andalucía empiezan como en el mes de mayo y acaban, yo creo que casi a finales de octubre, ¿no? Con lo cual, oficialmente los veranos habrá de cambiar un poco esa máxima, ¿no? Estamos todavía terminando el verano, pero es cierto que desde el mes de junio al mes de septiembre estaremos una previsión de unos 12 millones de turistas que nos han visitado. Ciertamente ese incremento de demanda tan importante que se ha producido con respecto a los años anteriores, pues obviamente es lógico, porque tuvimos, como me gusta denominarlo, pues un largo invierno de 2 años y medio. Eso nos ha, en la industria turística, nos ha sometido a un estrés enorme en lo que se refiere a estructuras financieras y económicas de las empresas y también de los propios ayuntamientos y diputaciones, que tienen una parte muy importante de la promoción de los destinos, ¿no? Todo esto se ha notado y el verano es verdad que nos ha hecho sacar un poco la cabeza, pero ciertamente 2 años y medio de parón ha tenido mucha afectación en las cuentas de las empresas y ahora, bueno, pues no todas se han podido recuperar como pensaban. Con lo cual, bueno, de cara al año que viene y teniendo en cuenta pues las circunstancias que se avecinan, ¿no?, y que parecen que que van a suponer algunos problemas en cuanto a cuestiones de subida de costes, también el coste de las materias primas, de las energías, etcétera, pues todo eso va a afectar a las cuentas de resultados y tendremos que tener soluciones para ayudar a esa industria a bandear el año 23 pues con solvencia.
Antes de que llegue el año 2023, hablemos de las estimaciones. Parecen ser que las primeras estimaciones de este año, de 2022, puede ser que en Andalucía la cifra de visitantes sea similar a las del año 2019, antes de la pandemia. Estaríamos en torno a los 32 millones y medio de turistas. Esas cifras, no sé si son más o menos ciertas, son previsiones, estimaciones de momento, pero ¿se esperaba esa recuperación, estas cifras, esta forma de recuperarnos tras la pandemia?
Bueno, los seis primeros meses del año 22 ya teníamos unos indicios de que la situación podía evidentemente mejorar y todavía en los primeros meses del año 22 se notaban los efectos, los coletazos, digamos, de aquella pandemia, ¿no? Sin embargo, llegamos a contabilizar 13 millones de turistas en ese primeros seis meses, ¿no? Los cuatro meses, formales de lo que es el verano, y como le digo, estamos en torno a 12, quizás superando los 12. Y cerraremos el año por encima de los 31 millones de visitantes en Andalucía. 31 millones de visitantes, ¿no? Casi cuatro veces la población de toda Andalucía en un año. No es mejor que el mejor año de la serie, que fue el año 19, que muy bien acaban de recordar, 32 millones y medio, pero ciertamente nos hacía falta. Este verano era un verano en el que había que sacar la cabeza porque, como digo, habíamos pasado un largo invierno y tenemos que tener reservas financieras y estructuras económicas fuertes para aguantar lo que nos viene ahora. Lo más importante en cualquier caso no son las cifras de turistas. Estamos cada vez más insistiendo en que tenemos que ser capaces de generar calidad en nuestra oferta suficiente como para atraer también a un turismo de mayor calidad, de mayor capacidad de gasto, de mayor estancia en el destino, y eso nos hace mirar a mercados quizá más lejanos de los que tenemos ahora, ¿no? Nuestro mercado cercano, el mercado europeo, es un mercado de confort que controlamos bastante, pero ya en los últimos meses de este verano, las últimas semanas, estamos viendo como mercados tradicionales como Alemania, como Reino Unido, como Francia, empiezan a mostrar también algunos signos de agotamiento, también obviamente motivados por la situación económica que afecta ya a los principales países de Europa. En esas condiciones tenemos que tener una cesta de clientes objetivo, de mercados objetivo a lo largo del mundo que nos permita jugar en temporada y también en tiempo de estancia para poder, digamos, jugar con el flujo de turistas a lo largo del año, construir de esta forma destinos mucho más sostenibles y con una vocación de mayor calidad y de mayor ingreso en lugar de cantidades, ¿no? El día en que todos los gestores turísticos hablemos de ingresos, de calidad, hablemos de sostenibilidad, en lugar de la cifra de turistas que han llegado al destino, pues estaremos enfocando bien la cuestión. De momento, es verdad que el consenso es referirnos al número de turistas que bueno, como referencia es adecuada en este caso, ¿no? 31 millones de turistas, casi como el mejor año de toda la serie.
¿Y dónde vamos a buscar a esos turistas que van a tener más dinerito en el bolsillo para gastarse, que van a estar más tiempo? ¿Ese dónde se busca?
Y sobre todo que también tengan una mayor apreciación, o sea, que valoren mucho mejor la singularidad de nuestro destino. Nosotros vendemos singularidad, vendemos un destino único, vendemos un destino que identifica muy bien un acervo cultural vastísimo, que es el andaluz, que es el español. Cuando vas a países en el mundo lejanos, y es curioso cómo hacen esa vinculación directa de lo español con lo andaluz, y eso es un logro de nuestro propio acervo cultural, ¿no? Bueno, pues yo creo que está claro que tenemos que ir a recuperar mercados que tradicionalmente tuvimos una posición fuerte, no quizá predominante, pero sí fuerte, como Estados Unidos, Canadá y México, el norte de América, ¿no? Tenemos que trabajar obviamente mucho en conexiones aéreas, pero ese es un mercado por nosotros prioritario, un mercado de larga distancia, un mercado de gran capacidad de gasto y un mercado también de estancias largas, ¿no? Y creo que es un mercado interesante desde el punto de vista de la calidad del turista que aprecia elementos de singularidad y de valor. Por supuesto, también toda la zona del Asia Central está en desarrollo muy importante. Son países emergentes con crecientes clases medias y altas muy muy potentes. Y lo más importante, y ese es el objetivo fundamental que tenemos ahora, es el Asia del Pacífico. según nuestras estadísticas, nuestros estudios de inteligencia de la casa, pues estamos hablando que en torno al año 2040, 2050, una gran parte, más del 60% de la clase media mundial estará centrada en el Asia del Pacífico, y ese es nuestro primer mercado objetivo al que tendremos que estar yendo ya, y tendremos que ir llamando posiciones para ese futuro.
Bueno, veo que el consejero de turismo está, en fin, con mil planes en la cabeza a corto, a medio y a largo tiempo. Estamos hablando de 2040, 2050, pero es que hay ya que trabajar. Al margen de ese nuevo turista, esos mercados que tenemos que zarandear para que se vengan aquí a nuestra tierra, Arturo, hace unos días nos contaba la corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez, algo muy curioso. Muchos alemanes habían decidido modificar sus vacaciones, no se la habían tomado durante el verano, y lo que habían hecho es planificarlas para cogerlas a partir de octubre, de noviembre, como una forma de evitar el frío, de evitar las restricciones en el uso de la energía en su país. Y hablábamos, oye, es tremendo cómo todo está conectado, para lo bueno y para lo malo, y también el turismo, ¿no?, de nuestra comunidad, que le afectan o le benefician circunstancias internacionales como esta, ¿no? Porque muchos de esos alemanes, ya me lo están diciendo, se van a Andalucía, se van a vuestra tierra.
Bueno, pues oye, es verdad que siempre habíamos considerado que el elemento ambiental, que el clima, la climatología, que era un elemento que nos hacía diferenciales, porque obviamente no habrá sitios en el mundo con una climatología tan benigna y tan interesante como la que tenemos en Andalucía, iba a ser un factor tan determinante, ¿no? Pero es verdad que las crisis también tienen una segunda cara, que son las oportunidades, ¿no? Y en este caso esta crisis nos abre una oportunidad. Y todo el norte de Europa y el centro de Europa, que ahora empieza su temporada fría, lo que ve es que, oye, pues hemos trabajado en la pandemia desde casa, bien podemos trabajar de otra parte de Europa, ¿no? ¿Y por qué no Andalucía? Pues por supuesto que sí, estamos encantados de recibirles. Además, con una tierra que es la segunda región de España con menos impuestos, con lo cual somos atractivos no solamente por el clima, sino porque aquí merece la pena tener una segunda residencia, merece la pena hacer una inversión, merece la pena venir con tu familia y tenerla aquí, mientras que tú a lo mejor en ocasiones puedes ir a tu país para atender alguna reunión, alguna cuestión de logística, pero al final tu centro de trabajo puede estar perfectamente en cualquier playa de Huelva, en cualquiera de los valles que tenemos en Andalucía, es decir, al final, o de la Costa del Sol, ¿no? Al final está claro que tenemos un elemento que no habíamos considerado en el pasado, y que la pandemia y que la globalización y que la crisis energética nos pone de valor y nos pone de manifiesto, y es Andalucía es un lugar para excelente para venir de vacaciones, pero también es un lugar excelente para vivir y para trabajar, y eso es un nuevo nicho que sin duda se nos abre.
Estamos hablando con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, con Arturo Bernal. Nos acompaña hoy en Destino Andalucía. Consejero, abrimos un debate que un poquito, a lo mejor, que este verano se ha abierto en algunas grandes ciudades. ¿Hablamos de la tasa turística?
Bueno, pues yo a sus órdenes
estoy. Venga, cuando yo voy a un hotel a París, a mí me cobran, dependiendo de la categoría del hotel, del alojamiento en el que estoy, un precio. Yo, personalmente, ni me planteo dejar de ir a un destino porque me vayan a cobrar una pequeña tasa, que entiendo que es, pues, por las molestias que yo genero como turista, por la basura, por el agua que consumo, entiendo que es por eso. ¿Se plantea el consejero trabajar en este sentido? ¿Abrir al menos el debate con el sector empresarial del turismo, con los ayuntamientos, sobre la tasa turística?
Bueno, el sector empresarial es el primero al que hemos contactado, y el sector empresarial nos ha dicho rotundamente que es un tema que no les interesa, ¿no? No es que eso no es la oportunidad o no es el momento, es que directamente a ellos no les interesa. Tienen hecho sus estudios de impacto y saben que les afectaría una tasa turística, sobre todo porque además los planteamientos que se plantean, que se hacen en relación con la tasa turística, digamos que sitúan al sector turístico como recaudador de una tasa, que no es una tasa, que en realidad es un impuesto, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, el sector, que es la primera derivada de todo esto, la industria turística, no quiere mayoritariamente la tasa. No sé si vamos a encontrar algún segmento particularmente que sea neutro en esta cuestión, pero el sector o la industria no la quiere. Mire, nosotros en Andalucía no hemos venido a poner impuestos, y poner el impuesto al turismo no es una solución para nada. Nosotros hemos venido aquí a quitarlos, y yo creo que eso es un poco la vocación que tiene este equipo de gobierno y este partido, entendiendo que eliminando impuestos conseguimos incluso, como se ha visto, mayor recaudación, precisamente para dedicarlo a la mejora del estado de bienestar, a las pensiones, a la sanidad, a la educación. y al turismo también. Entendemos de verdad que los ayuntamientos tienen un déficit de financiación importante, pero la solución al déficit de los ayuntamientos y al modelo de financiación de las entidades locales no es la imposición de un impuesto al turismo. Y creo que esa es un poco una posición que tenemos que tener clara. Creo que debemos repartir mejor lo que ya ingresamos. El Estado, gracias al IVA, teniendo en cuenta la inflación, el IVA, que es el impuesto al consumo en primer lugar, ha generado miles de millones de euros extra que podría perfectamente repartir a través de un modelo de financiación justo y equilibrado a los entes locales para que tuvieran precisamente esa cobertura que yo reconozco. Yo he trabajado durante muchos años en entidades locales y sé cuál es la miseria con la que muchos ayuntamientos se manejan. Pero la solución no es un impuesto más. La solución siempre es un impuesto menos. Y en este caso, gestionar mejor lo que ya se tiene. Esa es la visión que tiene este consejero. En cualquier caso, obviamente, nosotros no hemos negado nunca el diálogo. Nosotros hemos dialogado con el sector y el sector nos ha dado un mensaje clarísimo. Impuestos o tasas, no. No nos tenemos que parecer a los que cobran impuestos. Yo creo que nos tenemos que parecer a los que no los cobran. Creo que nosotros precisamente ahora somos diferenciales en España, como la comunidad junto a Madrid que menos impuestos tiene, y nos convertimos además en un elemento de competitividad y de atracción de capital, de atracción de inversión, de atracción de nuevos ciudadanos que están dispuestos a traer aquí a su actividad económica y también su vida personal y profesional. Creo que ese es el camino. Lo demás es un camino equivocado.
El consejero puede hablar más alto, pero desde luego no más claro. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Es un placer que el consejero se haya asomado a este programa Destino Andalucía, en el que nos encanta recomendar fiestas, lugares, rinconcitos, restaurantes que tengan que ver con nuestra tierra, para que nuestros vecinos, ciudadanos de Andalucía, conozcan su tierra, que es tan importante. Arturo Bernal, consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Destino Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Destino Andalucía, con Mónica García.
Más cosas que te contamos en Destino Andalucía. Una gran noticia para la comunidad. Ya ha abierto sus puertas el Hotel La Zambra, ubicado pues muy cerquita de Málaga capital, muy cerquita de Marbella, bueno, en fin, muy cerquita de Mijas y de Fuengirola. Después de un periplo de varios años, por fin renace el icónico Hotel Biblos, ahora con el nombre de La Zambra. Su director general de este hotel, de La Zambra, es Jus Cruisen. Jus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, en primer lugar, por fin ese edificio que los que vivimos en la Costa del Sol conocemos bien, recobra su esplendor, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que es un orgullo, bueno, realmente para toda la Costa del Sol y en especial para la zona de Mijas, poder volver a tener las puertas abiertas de este icónico hotel, ¿verdad? Que fue mítico y efectivamente un referente en su época y ahora pues con muy buenas expectativas y bajo la marca La Zambra.
Los oyentes que nos escuchen desde el resto de Andalucía, para que lo entiendan, ¿por qué era tan importante, por qué hablamos de un hotel icónico como el Biblos y qué queda de él en este nuevo establecimiento que se ha inaugurado bajo el nombre de La Zambra?
Sí, efectivamente. Pues mire, el hotel fue un referente de su época, no solo por sus excelentes servicios, instalaciones y ubicación, pero yo creo que también por la privacidad que siempre ha tenido y este servicio personalizado que ha traído pues en personas influyentes del mundo entero, ¿no? En su época. Y bueno, lamentablemente tuvo que cerrar hasta ahora 10 o 11 años y ahora reabre y renace como La Zambra. Y es cierto que nosotros, no solo en la arquitectura, sino también en la esencia, en todo lo que es el producto, mantenemos muchísimos detalles de lo que fue Biblos en su momento.
¿Quién es el cliente potencial de La Zambra? O sea, ¿qué debe ir buscando la persona que se quiera alojar en este hotel?
Sí, bueno, nosotros bueno, abriremos como Hotel La Zambra y bueno, es parte de una marca que se llama Unbound Collection by Hyatt, y realmente nosotros siempre buscamos un público muy internacional. Es cierto que la marca Hyatt pueda atraer un público internacional como el UK, ¿no?, lo que es Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también ya del norte de Europa, de cliente nacional, ya estamos teniendo muchísimas peticiones y eso es lo que buscamos también. Y aparte, sobre todo, lo que sí buscamos en este proyecto es ofrecer un producto muy andaluz. El sense of place, los detalles de Andalucía y tantas características tan buenas y tan únicas que tiene Andalucía, se va a reflejar en nuestro hotel.
Háblame de las habitaciones. ¿Cuántas son y cómo son? Haznos soñar un poquito.
Efectivamente. Pues mire, vamos a abrir con 197 habitaciones. Dentro de ellos tenemos más de 100 suites, porque ya en su época el Biblos tenía unas habitaciones, la verdad que muy buenas y muy amplias. Casi todas las hemos mantenido, pero incluso hemos tenido la posibilidad de ampliar el número de habitaciones porque contaba con unas suites muy, muy grandes, ¿no? Entonces, hemos ampliado casi en 50 número el inventario de habitaciones. Y bueno, la habitación más pequeña empieza con unos 35 metros cuadrados. Todas cuentan con una terraza privada y, por supuesto, con unas vistas espectaculares a la Sierra de Mijas y por encima de los campos de golf. Hemos trabajado muchísimo el interiorismo de las habitaciones, donde tenemos, bueno, por supuesto, la última tecnología, pero unas calidades también muy altas de mobiliario y bueno, con unos tonos suaves que nos vuelva a recordar a esta cultura andaluza y árabe, ¿no?, aquí de la zona.
Antiguamente se decía que los hoteles no se comía bien, que no daban un buen servicio de restauración. Eso ha cambiado mucho, ya no ocurre. Desde luego, creo que no ocurre ahí en La Zambra. ¿Qué oferta gastronómica y de restaurantes vamos a encontrar en este hotel?
Sí, bueno, muy muy buena reflexión, porque efectivamente sigue habiendo mucho público que piensa que efectivamente los hoteles pues no son como de todo bien, ¿no? Uh-huh. O esto sigue existiendo. Nosotros la verdad que en todos los hoteles, por eso también es una de las razones que todos los restaurantes tienen su propia identidad y no hay ningún restaurante dentro de La Zambra que se llame el restaurante de La Zambra. Es parte del complejo, por supuesto, pero dentro de ello abriremos 4 espacios gastronómicos, cada uno con una identidad propia. Es cierto que cada uno tiene una influencia andaluza, porque al final la gastronomía andaluza es muy, muy buena, pero tenemos, por ejemplo, el restaurante principal con más de 250 comensales, que al mediodía ofrece una oferta más mediterránea y por la noche más enfocado a grill, a brasserie de carnes, pescados y marisco. Y luego tenemos el Picador, que es un restaurante muy gastronómico, más reducido y además con acceso directamente desde la calle, que es una tasca andaluza, bistro con muchísima influencia también internacional, pero sobre todo enfocado a raciones, a compartir, con un servicio muy dinámico y accesible al público local. Y luego tenemos dos espacios más. Uno, un chiringuito andaluz, con todas sus características, desde el pescado, marisco, etcétera. Y luego tenemos un espacio todavía donde sí encontramos más la fusión con Asia, Sudamérica, para tener también pues una carta amplia en el bar Bamboleo. Entonces, bueno, los nombres también: Picador, Bamboleo, La Bartola, Palmito, como pueden escuchar, pues son muy andaluces, ¿no? Y bueno, hemos buscado estas 4 identidades para tener una amplia oferta para todo el público y que también, pues en su estancia, pueden disfrutar de todo tipo de gastronomía.
Yo me iré a La Bartola para después tumbarme a La Bartola y disfrutar de estas fantásticas instalaciones. Estamos de enhorabuena, sin duda. En nuestra comunidad abre este hotel, antiguamente conocido como Hotel Biblos, todo un emblema y un icono de los 80, de los 90 en la Costa del Sol. Abre sus puertas ahora bajo el nombre La Zambra Hotel. En su página web encuentras toda la información, lazambrahotel.com. Jus Cruisen, director general de La Zambra, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte.
Un enorme placer. Muchísimas gracias y aquí les esperamos.
Gracias. Todo esto que te hemos contado lo tienes enseguida en nuestra página web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Andamos el camino, mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos.
Momentos malos no queremos en este programa. Me despido de ti con la voz del cantautor malagueño El Canca, ha anunciado que vuelve a los escenarios después de tomarse un tiempo para descansar. Demasiados compromisos le hicieron tomar la decisión en el mes de diciembre de tomarse un tiempo. Bueno, pues ya se lo ha tomado, anuncia su vuelta para presentar el álbum Cosas de los Vivientes, una gira que va a comenzar en marzo de 2023 en Murcia, pero ojo, es que estará aquí por supuesto en Andalucía, en Sevilla, en Málaga, en Jaén. Falta mucho tiempo, te lo iremos recordando, pero no te despistes, que las entradas ya están a la venta. Como nos gusta decirte siempre, con la música, con la voz del Canca, abrimos las puertas de un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía. Eso esperamos nosotros y también los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Andamos el camino mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos, a veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo. Quedamos en el muro, noche de borrachera, nos ponemos profundos, nos da la ventolera, partiéndonos el culo, cantando carnavales, arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mi risa, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque ya de ver.